Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 vamos a compartir con ustedes este tiempo de radio donde vamos a contarles pues lo que nos quepa. Oiga, porque son tantas cosas, pues lo que nos quepa. Así que quédense con nosotros, acompáñennos a este viaje que comienza ya. Rafael Carrillo detrás del cristal en el control central, les habla Mariani Molina y la actualidad informativa nos la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Te iba a decir Inmaculada Ramos.
Aquí hay una simbiosis ya. Bueno, pues cuéntanos. Yo como para que me cambies el apellido, que me llamo tres Jiménez, uno detrás de otro.
Jiménez.
Tres.
¿Tú eres Jiménez?
Sí.
Eso es, pues nada.
Alemana que es una.
Jimena, cuéntanos.
Bueno, ya lo que le faltaba es que a mi madre le hubiera dado por ponerme Jimena.
Jiménez. Oh,
bueno, te cuento, vamos a ponernos serio porque es de esta noticia que cuando nos lo ha contado la policía tres veces. Porque no daba crédito. Sí, efectivamente. Mira, la policía ha detenido a la pareja de una menor en el asentamiento del Bacie por un delito de violencia de género.
Madre
mía. Esta chica, la víctima, fue obligada a casarse con su agresor cuando tenía 12 años.
Por el amor de Dios.
Él también es menor de edad y se casaron por el rito gitano. Ella es de ascendencia portuguesa. La víctima fue localizada en un estado físico y emocional, nos han dicho desde la policía, lamentable. El marido, el detenido, estaba siendo buscado desde enero porque se había fugado de un centro de menores, de guarda y tutela, de Alcalá de Guadaira. Es decir, lo siento, un prenda. Esto nos ha contado la policía.
Los agentes consiguieron localizar a la víctima junto a su pareja, también menor de edad, en una chabola del Bacio, en Sevilla. Los agentes constataron la existencia de indicios racionales de que la menor pudiera ser víctima de violencia de género, ya que presentaba un aspecto bastante deteriorado, por lo que se procedió a su protección quedando esta ingresada en un centro de acogida de la Junta de Andalucía. La pareja de la menor se encontraba fugada de un centro de tutela de Alcalá de Guadaira desde el mes de enero.
Madre mía,
qué padre, mentira. Qué padre, sinceramente, lo siento, no creo que sea cultural. Qué padre deja a su hija de 12 años, que es una niña.
En manos de un delincuente.
Niña, primero casarse. Y lo que habrá pasado.
Tienen
lo que
unos criterios muy diferentes.
Bueno, lo que habrá pasado esa niña, efectivamente, con 12 años y ya víctima de violencia de género. Bueno, también nos preocupa, lo venimos contando. La falta de lluvias, en los servicios informativos les hemos relatado la gran preocupación que hay entre agricultores y ganaderos, las cosechas se están perdiendo, los animales no tienen pasto que comer. Claro, hay una tercera preocupación. ¿Y qué pasa? ¿Esto va a repercutir también en el abastecimiento?
Lo vamos a saber.
¿Vamos a tener que cerrar el grifo en algún momento? Bueno, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha dicho esta mañana que de momento no está sobre la mesa en Emasesa el corte de suministros, que sí, por favor, que se pide que se haga un uso racional del agua, que es un bien cada vez más escaso, y que dependiendo de lo que vaya pasando en primavera, ya a final de año veríamos a ver eso de si nos cortan el agua.
La preocupación que está sobre la mesa. En este momento las medidas que pretendemos acentuar se llama ahorro de agua. En este momento no está sobre la mesa ninguna medida que suponga el corte de suministro y del abastecimiento de agua. En todo caso, habrá que ver el comportamiento de las lluvias hasta el verano, durante toda esta primavera, y en todo caso, a final de año, el Consejo de Administración volverá a analizar la situación y tomará las medidas correspondientes. Pero en este momento, el corte de suministro de agua no está sobre la mesa.
Bueno, en unos instantes vamos a hablar con Pedro Rodríguez, que es gerente de Aljarafesa, y también nos va a aclarar una serie de puntos. Más
bueno,
cosas.
También está sobre la mesa ahora mismo, como sabe, la polémica que ha generado la proliferación de sillas plegables. Tú hablabas en las últimas horas con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías y que decía el señor Francisco Vélez, bueno, pues que cuanto antes, ahora que tenemos la memoria fresca, abordemos el asunto, porque efectivamente hay que analizar la situación, porque se pueden generar problemas de seguridad. ¿Qué dice hoy el alcalde? Pues parece que ya no tienen tanta prisa el señor Muñoz, porque dice que hay todo un año por delante para hablarlo.
Siempre hay margen de maniobra para mejorar, y en este caso el tema de la sillita, pues de mutuo acuerdo con el Consejo de Hermandades, será un tema que reflexionaremos. Tenemos todo un año por delante para que podamos incorporar algunas medidas para la Semana Santa del año que viene y mejorar los puntos conflictivos, sobre todo los cruces que impiden el movimiento normal de los ciudadanos y que podrían afectar a la seguridad.
Pues cuanto antes, señor alcalde, porque si no nos vamos a plantar en la Semana Santa de 2024.
Y estaremos en la misma.
Vale, más cosas. Pasada la Semana Santa, que llega, ¡ay, la feria! Bueno, ahí se nos pone el cuerpo.
Ella ya está preparando, ¿sí? Bueno, yo también.
No, pero yo antes que tú, porque yo antes tengo la feria de Mairena del Alcor.
Es verdad que tú eres la primera.
La madre de todas las ferias.
Eso es.
Y ya... está el cuerpo que lo sabe.
Ella lo tiene, bueno, ya de Jota.
Sí, además yo tengo la de Mairena y la de Sevilla. Bueno, pues en el Real de los Remedios también nos confirma hoy el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, que está todo preparado, que ya se ha solventado tanto el problema que había por la falta de montadores, por la falta de caseteros para el ambigú de las casetas, por los cacharritos, vamos. Que ya
está todo perfecto, ¿no?
Para entrar a vivir.
El propio mercado se autorregula, hay una oferta, en este caso, bueno, pues, y una oportunidad de negocio que significa que creamos empleo y que se le dé esa oportunidad a los que puedan desarrollar su labor en esta semana, pues, debidamente pagados y con su horario de descanso, que es lo que en definitiva era el principal problema y ya ha sido solucionado. Por tanto, ahora mismo ya podemos decir que vamos a tener una feria con normalidad.
Bueno, se ha solventado el problema de los caseteros y de los montadores, pero hay otro que no, y que se sigue, de hecho, hoy negociando en el CERCLA, que son esos paros convocados por el servicio de la grúa. No se arregló de cara a la Semana Santa, y ahora veremos a ver de cara a la feria, que en la feria se puede montar una, como la grúa no funcione, y los coches empiecen a aparcar por los remedios,
por donde
de
quieran,
manera indiscriminada. Bueno,
sabiendo que la grúa no los va a retirar.
Pues dice el señor Cabrera que lo suyo sería un servicio mínimo del 70%, es decir, que más o menos que no hagan huelga, que para qué.
Que
bueno, en cualquier caso, Mariani, crucemos los dedos y esperemos que esto se solucione.
70% de los 15, con lo cual, porque además la feria lo necesita. Pero yo insisto, creo que vamos a llegar a un acuerdo, que se va a llegar a un acuerdo, que las partes puedan establecer un ámbito de acuerdo suficiente para seguir negociando y que por tanto los sevillanos y sevillanas podamos tener este servicio que es imprescindible. Insisto en que el ayuntamiento hizo su tarea de mediación, que estamos dispuestos siempre a seguir con esta tarea de mediación, pero tiene que haber también una voluntad de acuerdo por parte y parte para que se llegue a eso.
El 70% es lo mejor de los servicios mínimos, de verdad que sí.
Es el servicio máximo. Eso. Bueno, en cualquier caso, vamos a presumir de lo nuestro.
Venga.
Un año más, Sevilla va a ser capital mundial del enganche.
Hombre, claro.
Por favor, iba a decir los amantes del mundo del caballo, y no solo ellos, los amantes de la belleza, porque es un espectáculo.
Sí,
y no solamente para los sevillanos, bueno, para los turistas, doy fe, alucinan. La cita, el 22 y el 23 de abril, Sevilla va a coger de un lado el concurso internacional de enganches de tradición, van a participar gente desde Chile, Bélgica, Portugal y España, y luego al día siguiente, exhibición en la Real Maestranza de Caballería, que son unos actos que siempre organiza, como no, el Real Club de Enganche de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Esta mañana ha sido presentado, Ramón Romero es el vicepresidente.
Sevilla, capital mundial del enganche. Esto no es un eslogan, esto es verdad. Y es verdad porque no hay ningún sitio en el mundo, que haya 97 coches de caballos diarios en la calle, diariamente, que son nuestros coches de punto magníficamente presentados.
Escuchábamos al vicepresidente Ramón Moreno de Los Ríos, para que no se lo pierdan. Mire, el sábado a las 2 menos 10 de la tarde va a haber un recorrido de estos coches por las calles de la ciudad, van a partir del Prado de San Sebastián. Lo he dicho, que no se lo pierdan porque es una auténtica maravilla. Mariani.
Dime. A las dos tengo alergia y estoy fatal.
¿Tú ya tienes el traje de flamenca?
Yo sí. Bueno, tengo que recogerlo porque me lo tienen que meter un poquito de...
Ah, adelgazado, pues es raro.
No.
No, que
yo también te quiero.
Que, hija, no. Que el dilema siempre, después de la Semana Santa, no, ¿a ti no te han enviado ese meme de Donald Trump?
Sí, lo he visto, lo he visto.
Si no te cabe ya el traje de flamenca,
no, eso, no te va a caber. No, en mi caso, lo que ha pasado es que me estaba largo y entonces me están metiendo.
Vale,
claro,
vale.
Es nuevo.
Que si es el del año pasado.
No.
Si tienen que meter, date por afortunada.
Qué va. Es de la firma Serrano Taguas y es nuevo, novísimo.
Yo también voy a estrenar traje de flamenca.
Tú vas a estrenar un traje de flamenca muy heavy, ¿eh?
Maravilloso.
Sí, muy moderno. Una cosa. Vamos, ya la verán ustedes. Vamos a subir fotos por sitio. La Jiménez vestida de flamenca moderna, flamenca Rosarito Flores, sí, que con los pantalones de volante y lunares.
No vamos a decir más. Sí, puedo decir que es un traje de flamenca de mi amigo José Hidalgo.
Pues José Hidalgo, ¿la viste? A mí me viste Serrano Taguas y a Irene, como está en su casa con un porrazo que se ha dado la bicicleta, pues esta no la viste nadie.
¿Cómo que no? Para la feria está ella estupenda, por favor.
Inmaculada, gracias.
A ti, un beso.
2:20 de la tarde, informativos en Herrera, en COPE. No, en Herrera no, en COPE más Sevilla. Ya Herrera termina a la 1:10.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Estamos viviendo en Sevilla un tiempo maravilloso, con temperaturas ya no primaverales, incluso veraniegas, son temperaturas propias del mes de junio y bueno, pues nos lo estamos pasando muy bien, pero se nos olvida que necesitamos que llueva. Y al parecer Sevilla podría sufrir cortes en el suministro de agua potable si no llueve de aquí a junio. Pedro Rodríguez es gerente de Aljarafesa y... ya ha hecho declaraciones diciendo que nos tenemos que apretar el cinturón en cuanto a el agua y que posiblemente este verano aquellos abonados a Aljarafesa pueden sufrir cortes o al menos un cambio de presión, como hace ya una bajada de presión, como hace ya unas cuantas décadas que ocurría. Pedro Rodríguez, gerente de Aljarafesa, está con nosotros hoy en COPE más Sevilla, al que ya saludamos. Señor Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, el estado se puede calificar ya ahora mismo de muy preocupante. El campo, esta mañana los compañeros de informativo nos contaban las declaraciones que hacía la gente del campo. El campo está en una situación crítica. Podemos estar en cierta medida tranquilos porque no nos va a faltar el agua para beber, pero hay que apretarse todavía más el cinturón, entiendo.
Evidentemente, el primer mensaje que debe quedar claro que podemos estar tranquilos, que no nos va a faltar el agua para beber, no solamente ahora, sino también en verano y en todo el año. Es decir, en ningún momento estamos en una situación en que se tenga que cortar el agua doméstica. Lo que sí he manifestado, y sigo en varias ocasiones, y todo el sector y todas las empresas que gestionamos el ciclo integral del agua, estamos en la misma línea, que hay que extremar el cuidado en el consumo del agua. No llueve, los pantanos que abastecen Sevilla y toda esa área metropolitana, incluida el Aljarafe, es decir, 1.400.000 habitantes, pues bueno, esos pantanos están al 40%, las temperaturas están elevadísimas, hacen que la evaporación sea mucho más que si hubiera más humedad, si tuviésemos otro tiempo, y en definitiva, si sigue sin llover, efectivamente entraremos en emergencia en verano, pues será en julio o será en septiembre. Pero entraríamos en emergencia, ¿por qué? Porque sigue disminuyendo el nivel de los pantanos y cuando llega a un indicador, pues en los planes de emergencia que tenemos aprobados, pues hacen que nos situemos en ese nivel de emergencia. Y con un nivel de emergencia hay que tener mucho más cuidado con el agua. Hay que tener una, como diría yo, casi una reducción voluntaria de la ciudadanía en tratar de aprovechar al máximo este recurso que está tan escaso. Pero quiero, para dejarlo claro, quiero matizar
que en ningún caso se va a cortar el agua del grifo en verano, aunque estemos en emergencia.
Uh-huh. ¿No podría suceder que ocurriera como ocurrió en la década de los 90, que tuviéramos tramos horarios sin agua y después, como ocurría, creo que fue en el 93, cuando durante unas horas determinadas no había agua, después sí, si no llueve de aquí al mes de junio?
No, a ver, estamos mejor preparados que en aquellos años. Ahora tenemos más recursos y además se ha dotado con infraestructuras nuevas, pues todo lo que es el sistema de abastecimiento para la sostenibilidad de este servicio a todo lo que es Sevilla, como digo, su área metropolitana. Con lo cual, cortes de suministro, en principio hay que decir que no están previstos en absoluto. Es más, están previstos una serie de actuaciones, concretamente una obra de emergencia a través de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha aprobado ayer mismo el Ministerio, pues para tratar, además, de alguna manera de garantizar que efectivamente, por lo menos a corto plazo, un periodo de tiempo que cubre todo este año y posiblemente el año que viene, pues no hubiera esa situación dramática que sería cortes en unas horas durante el día o la noche. Eso no está previsto. Eso no significa que bajemos la guardia en el sentido de que el agua que tenemos es muy poca y, por lo tanto, pues tenemos que aprovecharla para lo indispensable, para lo esencial.
Dentro de esas medidas alternativas con las que ustedes están trabajando, ¿se contempla, por ejemplo, aprovechar o usar agua subterránea o de otros embalses que en estos momentos se están utilizando para regadío?
Sí, precisamente a eso me refiero cuando hablo de otras actuaciones. Se está tratando de estudiar ese aprovechamiento de agua subterránea. Igualmente, la obra de emergencia que se va a llevar a cabo por el Ministerio a través de Confederación, pues lo que va a suponer es la posibilidad de utilizar agua del pantano del Pintado, que es de regadío, de tal forma de que, como digo, sigamos con la garantía de que no falte agua del grifo. Y por otro lado, al regadío, pues también darle una solución y una alternativa a través de la actuación que se lleva a cabo.
¿Están ustedes convocados también a la mesa del estado de sequía que se va a abordar mañana?
Bueno, concretamente la empresa Alcarafesa no está en esa mesa, pero tenemos representación, sí.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha combinado al gobierno que tiene que actuar con urgencia porque el campo se muere de sed. Nos tranquiliza que nosotros no nos muramos de sed, pero mire usted, si no hay cosechas, después sí que lo que nos vamos a morir va a ser de hambre.
Hombre, es un problema, claro, por eso el agua hay que tratarla de una manera global, ¿no? Evidentemente, y los agricultores lo saben, que cuando el recurso es escaso, la prioridad que marca la ley es que el agua se destine al consumo humano, está claro, pero lógicamente los efectos que tiene que no se pueda atender el regadío tan indispensable en el campo, pues conlleva unos efectos que al final son pues igualmente muy perjudiciales, ¿no? En fin, aquí pues lo que estamos tratando todo el sector es de ver cómo llevamos a cabo el mejor aprovechamiento de las aguas con las que contamos, no solamente las superficiales, sino también las aguas subterráneas, también la regeneración de agua para su reutilización, ¿no? Son todo esto un conjunto de proyectos que venimos trabajando desde hace tiempo y en los que hay que invertir todavía más. Hay que poner financiación para que efectivamente se pueda llevar a cabo pues la utilización del agua 100%, lo que es el principio de la economía circular, que nada del agua se desperdicie, que el agua una vez que se usa por las casas, por el consumo doméstico, pues pueda ser reutilizada para usos terciarios, regadío, para usos terciarios en general. Y todo eso es lo que ahora mismo pues estamos en danza de llevarlo a cabo.
Eso está en estudio. En caso que tenga que ponerse en práctica, ¿cuánto se tardaría en poner en práctica estas medidas, señor Rodríguez?
Bueno, esto, a ver, alguna de ellas, como esta actuación de emergencia para el aprovechamiento o la utilización de agua de pantano, que en principio está destinada a regadío, que pueda ser utilizada para el consumo humano, en una actuación de emergencia estamos hablando de muy poco tiempo, de 4 o 5 meses, uh-huh. 6 meses. Uh-huh.
Bueno, pues una vez más volvemos a lanzar también desde aquí ese uso responsable y ese consumo responsable del agua, porque como no nos llueva de aquí a junio, sí que vamos a entrar en una situación ya de emergencia absoluta, que aunque no nos falte para beber, pero el agua es indispensable para otras muchísimas cosas, ¿no? Pues, señor Pedro Rodríguez, gerente de Aljarafesa, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Sabemos que se ha salido de una reunión para atendernos y se lo agradecemos doblemente.
Precisamente estamos en una reunión de las empresas que representan a todo el sector del agua urbana de Andalucía, que teníamos convocada, y entre otros temas, pues lógicamente toca hablar de la situación de sequía en la que estamos.
Pues estaremos también pendientes de los resultados de esa reunión. Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Si lo que te gustan son las sevillanas,
suena las sevillanas, suenan ya.
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima. El programa decano del género de las sevillanas. Sevillanísima, en Cope Más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de Cope.
Todos los martes a las 3:30 de la tarde, Tarde de Toros, en Cope Más Sevilla, 105.8 de FM, Tarde de Toros.
Ayer estábamos muy pendientes de la reunión entre la Junta de Andalucía y la Mesa Sectorial de Salud, que buscaban un pacto sobre la atención primaria en nuestra comunidad. Lamentablemente, y tal como nos temíamos, no llegaron a un acuerdo. Después de más de 8 horas de encuentro, acabaron prácticamente tal como empezamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que mañana tenemos huelga de médicos de atención primaria. Pero primero queremos saber qué pasó ayer entre los médicos, entre el sindicato, los sindicatos y, naturalmente, pues la Junta de Andalucía. Nos acompaña en Herrera, en Cope Más Sevilla, Rafael Carrasco, que es el presidente del Sindicato Médico Andaluz, al que ya saludamos. Señor Carrasco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a ver, después de 8 horas, ¿cómo es que no se consigue llegar a un acuerdo?
Bueno, primero tengo que decirle que las reivindicaciones que llevan al Sindicato Médico Andaluz a convocar una huelga van por un camino, y esta propuesta de acuerdo que la Administración pone sobre la mesa va por otro distinto. Es decir, nosotros tendremos que negociar nuestras reivindicaciones directamente con la Administración, como cualquier sindicato que convoque una huelga. Uh-huh. Sin embargo, lo de ayer no estaba enmarcado en ese contexto, sino era una iniciativa de la Administración que quería sacar adelante un gran acuerdo por la atención primaria.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que ese acuerdo ayer, bueno, previamente se habían revisado los 7 primeros puntos, ayer revisamos del 8 al 18, en los 7 primeros puntos no hubo acuerdo, la Administración tomó algunas notas de lo que los sindicatos aportamos, pero esas notas no, ayer no se trataron, ni se revisaron, ni se volvió a tratar esos puntos primero, seguimos adelante con los puntos 8 al 18 y el resultado fue similar, es decir, Prácticamente para ninguna organización estos puntos eran satisfactorios, y si quiere nuestra opinión en concreto, le diré que este proyecto es un proyecto que no se puede calificar ni siquiera de proyecto. Son una serie de ideas vagas, sin concretar nada, sin especificar nada, en la que se dice que se tomarán iniciativas, pero no se habla de cuáles son, en que se habla de medidas sin especificar las medidas. Y además, las pocas cosas que se concretan para nuestra organización son cuestiones que sin dejar de ser importantes, no son las principales. Es decir, no se aborda seriamente el problema que va a tener Andalucía de aquí a los próximos años con las casas de médicos, y ese tema parece obviarse por parte de la Administración, y nosotros no podemos dar el visto bueno a un documento que nos ningune de alguna forma, no dando la importancia que para nosotros tiene esta escasez de médicos, ¿no?
Sí, porque evidentemente ahora mismo los puntos más importantes son precisamente esa escasez de médicos y de pediatras que hay en la atención primaria, y que por lo que nos está contando, pues la Administración se ha puesto de perfil, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Nosotros una y otra vez pedimos a la Administración un plan, y siempre, permítame que le diga, siempre intentamos ser responsables. El sindicato médico nunca le ha pedido al SAS que tenga una varita mágica y pinte 2.000 médicos para mañana. Sabemos que eso es imposible, pero le pedimos al menos que ponga sobre la mesa un documento serio de planificación de aquí a los próximos 5, 6, 8 años, con una serie de medidas a corto, medio y largo plazo para evitar que esta situación se agrave y llegue a ser, bueno, ya es preocupante, llegue a ser desastrosa la falta de médicos, de médicos de familia, pediatras y de otras especialidades. Y sobre esto no hay nada. Uh-huh.
¿Han quedado ustedes en sentarse de nuevo para el mes de mayo?
Sí, sí, sí. Hemos quedado para sentarnos los primeros días de mayo otra vez para seguir trabajando sobre el texto.
De momento, entonces, mientras tanto, ustedes mantienen la convocatoria de movilizaciones y mañana hay una huelga de 24 horas en la atención primaria.
Sí, bueno, de 12 horas para ser exacto. La hemos convocado a 8 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, para dejar luego a partir de ahí los servicios de urgencia y demás sin alterar. Y sí, será la primera de una jornada de huelga que se irán repitiendo los miércoles durante los próximos meses, y que ojalá tengamos motivos para poder desconvocarla cuanto antes.
Claro. Yo me gustaría preguntarle, señor Carrasco, teniendo en cuenta después de más de ocho horas que tuvieron ustedes de reunión ayer, pues sus perspectivas para el mes de mayo, vaya, porque no es nada halagüeño. Ayer ya nos temíamos que no se iba a llegar a ningún acuerdo, los que estamos fuera. Me imagino que ustedes tampoco irían muy esperanzados, pero ¿y para mayo qué?
Bueno, yo ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, pero yo no espero que en mayo vaya a salir nada, porque, insisto, la Administración presenta un documento que no dice absolutamente nada, que no explica nada, que habla de nuevas categorías, por cierto, nuevas categorías y nuevas contrataciones y demás, en las que no se menciona jamás al colectivo médico. Parece que la solución de la sanidad andaluza pasa por aumentar otros colectivos y olvidarse del problema médico.
¿Colectivos cómo?
Bueno, se habla de trabajadores sociales, se habla de enfermería ginecológica, se habla de enfermería pediátrica, se habla de enfermería de gestora de casos, se habla de enfermería escolar, se habla de fisioterapeuta, se habla de administrativos para la gestión sanitaria, se habla de todo, pero no se habla de cómo recuperar el problema de la escasez de médicos, ¿no? Uh-huh. Pero además que en estas iniciativas, que insisto, nosotros no compartimos, nos parece que no enfocan el problema de forma adecuada, pero es que ni siquiera en esas iniciativas hay una documentación presupuestaria que la avale. No sabemos si esto está en los presupuestos, si es una partida presupuestaria aparte, cuánto va a costar, cómo se van a emplear estos fondos, claro, en qué fecha se van a empezar, no tendremos absolutamente ninguna información al respecto, ¿no? Entonces, difícilmente nuestra organización, y mucho me temo que las otras cuatro estarán en una situación similar, difícilmente vamos a dar el visto bueno a un documento que no entendemos y que a nuestro juicio no aporta ni medidas ni proyectos concretos, ¿no?
Bueno, pues mañana tendremos el primer paro de 12 horas, entiendo que con unos servicios mínimos, claro.
Sí, sí, los servicios mínimos ya han sido fijados por la Administración. Y bueno, me gustaría decir algo, si me permite. Es decir, nosotros tenemos convocado una huelga para los primeros días de enero y la desconvocamos por un acuerdo que llegamos con la Consejería de Salud para limitar las agendas. Nosotros estamos, si no me equivoco, ya a 11 de abril, uh-huh. Es decir, hace ya 2 meses y medio largo que firmamos ese acuerdo y todavía no se ha puesto en marcha. Y esto es lo que nos lleva a esta concentración y estos días de huelga. Nosotros desconvocamos una huelga porque alcanzamos un acuerdo, pero es que 2 meses y medio después seguimos sin ver que ese acuerdo se cumpla. Entonces, nosotros no podemos estar eternamente esperando que alguien cumpla un acuerdo firmado y más que hablado y publicado, ¿no? Por tanto, yo quiero dejar clara que la responsabilidad de que el sindicato médico vuelva a las movilizaciones no es del sindicato médico, sino es el incumplimiento de un acuerdo que nosotros habíamos dado por bueno en su momento y que la administración no ha llegado a cumplir.
Está claro. Pues Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Andaluz de Médicos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Regresa la UEFA y COPE más Sevilla te lo cuenta como siempre.
Arranca una nueva edición de Tiempo de Juego en COPE más Sevilla.
Este jueves a las 8:30 de la tarde, desde el Teatro de los Sueños, partidazo. Manchester United, Sevilla, con los números 1 del deporte.
Cuartos, ida, Manchester United, Sevilla, 9 de la noche.
Tiempo de UEFA, Tiempo de Juego en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Con el patrocinio de Ferreterías El Bombín, Grupo Aberfácil, Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Concesur y Fervial, Marpe Dental, Autoclima Sport, GESOL y Tabernas El Papelón.
Escúchanos en internet o en tu móvil en cope.es, directos COPE más Sevilla.
Agárrense fuerte porque el partido de hoy va a tener una alta dosis de adrenalina en COPE más Sevilla.
Es la 1:03 de la tarde en Herrera, en COPE más Sevilla, y hoy ya saben ustedes que comienza la campaña de la declaración de la renta. En nuestro espacio que cada martes dedicamos al mundo del derecho, sobre todo el de familia, con nuestra gran especialista, la abogada de familia Mercedes Peña. Hoy queremos preguntarle a Mercedes en qué afectan los divorcios a la declaración de la renta. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Mariani.
Cuéntanos, porque nos hemos divorciado y ahora, ¿esto en qué me afecta a mí a la hora de hacer una declaración de la renta? Porque ya no puedo hacerla conjunta, ¿o sí?
Pues no puedes hacerla conjunta, y es verdad que se acaba el amor y ahora encima llegan los impuestos. Y el final del
matrimonio...
Qué buena frase. Sí, porque es que ya me lo ha dicho a mí un cliente y dice, fíjate, Mercedes, ahora ya sin amor y encima ahora los impuestos. Pues se acaba el matrimonio y esto tiene implicaciones en el impuesto de la renta. La primera, lo has dicho tú, la imposibilidad de hacer una declaración conjunta porque ya no se es una unidad familiar. Uh-huh. Y lo que se va a tener en cuenta es la situación personal del contribuyente a fecha 31 de diciembre. En este caso será 31 de diciembre del año pasado, uh-huh, pero los consejos que vamos a dar le van a ser útiles también a las personas que ahora están tramitando o negociando las condiciones de su divorcio y que le va a afectar a la renta que haga en el 2024.
Bien.
Entonces, lo primero es, ¿quién va a incluir a los hijos en la renta? Pues, evidentemente, el que tiene la custodia de los hijos, sobre todo si son menores o son mayores y no han alcanzado el nivel de independencia que establece la ley del impuesto. Uh-huh. ¿Y qué ocurre en los casos de custodia compartida? Pues la unidad familiar no se puede dividir, con lo cual lo normal es que cada año uno de los progenitores incluya a los hijos y conforme con ellos la unidad familiar. Pero esto lo que no va a afectar es a la deducción que la ley contempla por descendientes a cargo. Uh-huh. Que en este caso los progenitores van a dividir esa posibilidad de deducir al 50% entre los dos.
Sí.
Y después, las dos cosas más relevantes a efectos de computarla en la declaración de la renta y que se preguntan mucho las personas que están divorciadas, ¿qué pasa, por ejemplo, con la pensión de alimentos a los hijos? Uh-huh. Ese dinero que un progenitor da a otro, uh-huh, y que está destinado a mantener a los hijos. Pues ese dinero, para el que lo paga, no es un gasto deducible ni va a minorar su base imponible, pero sí va a tener un tipo de gravamen más bajo y así lo va a completar en la casilla 527. Uh-huh. Y después, para el que cobra esa pensión, es una pensión que está exenta para el progenitor que la cobra porque está destinada a los hijos, pero para que esté exenta tiene que estar reconocida en una resolución judicial, en la sentencia.
Sí.
Si hay una separación de hecho y le están entregando ese dinero sin que lo haya reconocido el juez en una sentencia, no lo va a poder desgravar y va a aumentar sus ingresos y va a tener que pagar más Hacienda.
Uh-huh.
Por eso recomendamos a las personas que están ahora mismo negociando su convenio, si ahí se va, pueden poner en el convenio, que después ese convenio lo va a aprobar el juez, que las cantidades que ya él viene dando desde que se separó de hecho, mientras se gestiona todo el divorcio, se computen para que tenga eficacia retroactiva y el que las ha recibido no tenga que tributar por ese dinero que en realidad no es para él, está dedicado a sostener a los hijos.
Claro.
Y por último, Mariani, el último concepto que también es fuente de dudas, que es la pensión compensatoria, lo que un cónyuge le paga a otro porque ha producido un desequilibrio el divorcio.
Uh-huh.
Esta cantidad, el que la recibe, la tiene que declarar como si fuera un ingreso de un rendimiento del trabajo.
Sí.
Y el que la está pagando va a poder deducírsela de su base imponible y le supone un ahorro fiscal. Pero, repito, siempre que estas cantidades estén contempladas en una sentencia, en un documento judicial.
Uh-huh. Pues, querida Mercedes, muchísimas gracias por habernos aclarado esto en este tiempo que ahora llega, que es en la declaración de la renta. Pueden encontrar ustedes a Mercedes Peña también en Mercedes Peña, abogados de familia, .com.
.com.
Eso es. Mercedes Peña, abogados de familia.com y naturalmente pues de ahí concertan ustedes una cita y ala, pues tienen ustedes a una abogada estupenda. Querida Mercedes, gracias.
Bueno, hasta la próxima semana y Mariani, ya hablaremos de otros impuestos que genera la situación de familia y que no están solamente para el impuesto de la renta. Ya lo haremos otro día con un poquito de más tiempo.
Perfecto.
Buena semana, Mariani.
Buena semana para ti también. Es la 1:08. Rafael Almansa, Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Víctor.
Hola, muy buena, Mariani.
¿Tiene cebadura de esta rosadura por detrás o tú vas de Nazareno en San Benito?
No. De Nazareno.
Tú como los marqueses.
Exactamente.
No te vayas a doblar.
A doblar,
eso. Bueno, Rafa Almansa, ¿qué tal?
Pues nada, el día de la resaca, el día del yo me confieso a Dios, sobre todo.
Todopoderoso.
Eso es lo que está pasando en el Betis. Uh-huh. Es el capítulo de arrepentimiento de unos jóvenes futbolistas que ganan mucho dinero, pero que muchas veces se le va a la cabeza.
Uh-huh.
Y que no se acuerdan que hay un punto de responsabilidad.
Uh-huh.
Que no pueden, una raya roja que no pueden cruzar.
Uh-huh.
Entonces ahí está muy bonito que diga, pues, Canales, Aitor y Miranda, discúlpenme, lo siento mucho, se me fue la cabeza, ¿no? Ustedes no piensan en la hipoteca, ustedes no tienen trabajo. Cuando la luz se va, hay alguien del club que se la arregla, jardinero. No tienen solamente que pensar en entrenar, comer bien, que por eso cobra mucho dinero, descansar y jugar a tope con un grado de responsabilidad, porque los que van allí a pagar, que son 50,000+, son gente que saca su dinero de la olla de comer, de cosas por estar con su Betis de su alma, y estos jóvenes futbolistas con grandes coches, ojo, que yo no me meto en que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero que cumplan con sus pactos.
Uh-huh.
Y esto está muy mal, no se puede dejar a un equipo con 9 jugadores y lo que te rondaré Moreno, porque después vienen los demás partidos.
Claro.
Y claro, y el Betis necesita imperiosamente, te hablo del Betis y del Sevilla, porque Pape, que todo el mundo, no, es que Pape, no, pues Sevilla no va a recurrir por Pape, cuidado. Luego, los que estábamos diciendo lo que hemos dicho, no está mal dicho.
Uh-huh.
A ver si nos ponemos cada uno las cosas en su sitio. Y en el Betis igual. Mire usted, que hay cosas que no se puede hacer. Tú no le puedes dar una bofetada a otro futbolista, porque esto no es boxeo, esto es fútbol. Si te ensiroca, te muerde los dientes, te da la vueltecita y punto. El entrenador no puede salir como salió, como un poseso del banquillo. Estaba enloquecido el hombre a coger a un futbolista que ya con 2 expulsados fue a darle y se le dio un codazo a otro contrario. ¿Pero esto qué es? es?
Eso no es deportivo.
¿Esto es un patio de barrio bajero, de niñatas, esto qué es? Un poquito de más, que ganáis mucha pasta, macho. Uh-huh. O sea, hoy venga, bendito sea Dios.
Amén.
Y para adelante, ¿no?
Amén. Venga, hombre. Bueno, pues nada.
Más calado que un paraguas de una 30.
Señores, me voy, que con el discurso de Rafael Almansa nos hemos encajado en I-11.
Y como te quedas claro. Aquí, va a ser peor todavía.
No, yo estoy contigo, ¿eh? Ya sabes que a mí este tipo de cosas me parecen tremendo porque no se acuerdan de la afición del Betis, que como tú dices, y del Sevilla, que con tanto trabajo se sacan sus carnés para que luego los niños ninguneen al equipo. Bueno, pues ala.
Adiós, todo Mariana, que es con lo que me gusta. Mariana, hay un nombre más bonito que Mariana, por Dios. Me encanta.
Mariana, que viene de Mariano y que viene de María.
Mariano del Don, ¿no?
Eso es, del Don. Qué buena ensaladilla.
Rafael Pineda dice Marilín.
Marilín, me dice, sí.
Sí, Rafael Pineda dice, escúchame. Marilín no termina nunca.
Sí, por los rubios que se parece a Marilín Monroe.
Marilín, Marieli, Marieli.
Don Rafael dice, Marilín siempre se pasa, digo. Bueno,
pero en el fondo me queréis. Hasta mañana.
Te amamos. Adiós.
COPE Sevilla